Descubre el fascinante mundo de la investigación en Academos Podcast. Academos Podcast. Conoce los avances que están revolucionando el panorama científico académico. Desde la medicina hasta la tecnología, exploraremos los descubrimientos y las mentes que los hacen posibles. Únete a nosotros y prepárate para expandir tu conocimiento en cada episodio de Academos Podcast. Academos Podcast. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles en este día y a través de esta nueva aventura que hoy iniciamos en este episodio número 1 de Academos Podcast, una valoración que hacemos precisamente para poder visibilizar las investigaciones que se hacen desde el Centro de Investigaciones de la Universidad Dr. José Matías Delgado a través de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, una serie de podcasts en donde vamos a estar hablando acerca de precisamente toda la investigación científico-académica que se desarrolla desde este centro de estudios. Y hoy vamos a hablar de literatura, vamos a hablar un poco acerca de lo que está haciendo el SICH en este rubro, y es por eso que tenemos a Mario Cetino, con quien vamos a hablar acerca de una nueva valoración de la poesía de Francisco Gavidia. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
Hola, Milcar. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio.
Ok, hablemos de esta investigación que tú estás desarrollando. Tengo entendido que todavía falta mucho para poder terminarla, o quizás no tanto, pero todavía estás en el proceso. Y vamos a hablar de uno de los escritores representativos, uno de los escritores íconos de nuestro país y sobre el cual tú has tenido a bien pues empezar a investigar, a escribir y a valorar precisamente la poesía de Francisco Gavidia. Háblanos un poco cómo surge ese interés por la poesía de Gavidia y cuál es la perspectiva desde donde estás estudiando tú la poesía.
Claro, bueno, primero que nada, una de mis líneas de estudio, que es la de estudios literarios, es sobre clásicos de la literatura salvadoreña. Entonces, luego de la antología sobre el doctor David Escobar Galindo que hice hace algunos años, me puse a buscar a otro clásico que pudiera trabajar y me di cuenta de que Francisco Gavidia cumple 160 años de haber nacido este año.
¿Este 2023?
Sí, este 2023, el 29 de diciembre.
Ok.
Entonces, claro, estos aniversarios son una ocasión excelente para volver a leer a nuestros clásicos y hablar de ellos. Así que, de ese modo, como decidí estudiarlo a él. Y resultaba, con estas cosas que se juntan, que ya hacía un par de años yo venía leyendo la poesía completa de Gavidia, y entonces cuando se me ocurrió la idea, ya tenía un trasfondo y dije, sí, veo que hay cosas nuevas que puedo decir. Así es como he llegado a esta investigación.
No es la primera vez que se estudia la poesía de Gavidia. Se ha hablado mucho acerca de, bueno, qué le inspira y cuál era un poco su método, ¿verdad? Pero, ¿tú en qué centras la investigación en este momento?
Vaya, Gavidia es un caso bien particular porque es el primer escritor clásico salvadoreño, pero resulta que en realidad se lo está leyendo poco y se lo está estudiando poco.
Ajá.
Entonces, ante esa carencia, aunque también tomando en cuenta los avances, yo me estoy centrando en estudiar su poesía, que él es sobre todo célebre por su poesía, y en su poesía estoy haciendo, con su poesía estoy haciendo un ejercicio de crítica literaria, y también estoy analizando una innovación que él hizo a la métrica en español, que fue la introducción de un verso alejandrino más flexible que el de su época. Es un asunto que puede ser un poco técnico, pero que ya en la práctica de los poetas se ha traducido en poemas famosos de Rubén Darío, de Pablo Neruda, de Claudia Lars, de bastante grandes escritores, a partir de que este verso se trajo al español.
¿Qué buscas, Mario, con esto al final? Porque tú lo dices, a veces las partes técnicas de la poesía, las partes que son pues complicadas, podríamos decir, para otros que no están inmersos dentro del mundo de la literatura, A veces la gente dice, pero ¿y eso qué objeto tiene? ¿Y eso para qué va a servir? Coméntanos eso, por favor, Mario.
Es una muy buena pregunta porque, claro, toda ciencia puede hablar de sus objetos con una hiperespecialización.
Claro.
Pero mi objetivo es que a partir de mi conocimiento y mi visión de la poesía, y específicamente de la poesía salvadoreña, pueda hacer productos de investigación que a la vez sean aportes para el campo, pero que también pudieran ser de interés para los lectores. Uh-huh. Entonces, es así como esta investigación tiene dos componentes. Uno es el artículo de investigación, que es el medio para difundir los hallazgos, y también tiene esta otra parte de difusión, que es una antología de grandes poemas, de grandes hits, pudiéramos decir, de Francisco Gavidia. Entonces tenemos ese producto editorial en el que estas concepciones y descubrimientos del autor son expresadas en poemas que en esta época siguen hablando.
Es difícil, Mario, poder hablar, como tú dices, en esta época de los grandes clásicos. Sobre todo porque, no sé si te pasa, creo que lo hemos descubierto a lo largo de todo este tiempo, ha venido decayendo la parte esta de cómo la gente se puede interesar en la lectura. De hecho, hay estudios recientes que hablan de un menor porcentaje de personas, sobre todo salvadoreños, que van a un libro, lo leen, lo reflexionan, lo estudian. En una sociedad como esta que te estoy planteando, de repente te podrías decepcionar, digo yo, porque los números no están como favorables, ¿no? ¿Qué pensás de eso y qué pensás teniendo en cuenta que estás estudiando este círculo literario?
Es verdad que a nivel mundial estamos en una crisis cultural que implica que menos gente está leyendo libros, textos impresos, hay que decir.
Claro, porque claro, físicamente, ¿no?
Ajá, porque el texto digital tiene otra dinámica, tiene otros, uh-huh, otros efectos en la mente. Ahora, precisamente ese es un motivo para seguir haciendo esto, porque uh-huh, hay cosas valiosas en la literatura forma la sensibilidad, los valores, nos da cosas que de forma racional no podemos adquirir y que nos humaniza. Entonces, solo esa ya es una muy buena razón para hacer esto. Y luego, específicamente en el país, pues sí, los números pueden asustar en relación a cuántas personas leen con asiduidad. Y también ese es un motivo para seguir haciendo esto. Desde la investigación, el aporte del artículo de investigación es siempre un insumo posible para que otros investigadores o educadores puedan tener una mayor comprensión del autor y su obra e incorporar esto a estudios.
Se vuelve un reto también, Mario, porque digamos, la gente está dejando el libro de manera física, está llegando a la web, está llegando a otras plataformas. ¿Qué representa para los investigadores, en este caso para ti en particular, el hecho de tener ese reto, de poder llegar, digamos, a otros públicos que no se tenían en los años 80, 90, digamos, cuando todo esto de la web y la parte digital todavía no estaba en creciendo? ¿Qué representa para ti como un reto?
Es un reto bien grande, pero en la lectura que yo hago, si bien en general el número de lectores no es tan grande como uno quisiera, pero hay fenómenos bien interesantes. Por ejemplo, viendo en Instagram, veo que hay gente entusiasmada por la lectura, sobre todo gente joven. Y sobre todo, hay que decirlo, mujeres. Eso para mí va a traer cambios culturales importantes y positivos porque un tipo de lector, y específicamente un tipo de lectora que antes tal vez no existía, se está formando con entusiasmo, de una forma informada, y estoy convencido de que aunque el fenómeno tal vez no se esté estudiando con profundidad, no se vea con profundidad, pero ahí está presente y va a hacer diferencia. Entonces, resumo, lo que uno entendía típicamente por lector tal vez no exista tanto ahora, pero hay otros tipos y estoy convencido de que van a tener una influencia positiva.
Bueno, ese era un paréntesis en torno a la parte de la lectura que tiene que ver con la investigación y que tiene que ver con esto de lo que tú estás haciendo. Pero volviendo al tema de Gavidia, un dato muy importante, Gavidia es uno de los escritores, de los primeros escritores profesionales de nuestro país, y es algo que descubrimos precisamente en la investigación que estás haciendo. ¿Cómo esto influye precisamente en lo que escribe un poeta?
Claro, ser profesional en definitiva es ser distinto que ser aficionado. Uh-huh. No porque, no en una cuestión negativa, sino en el sentido de la calidad, la profundidad del producto que puede resultar de nuestro arte. Entonces, Gavidia, al profesionalizarse, eso implica que buscó ser escritor como lo que quería hacer en su vida, que es una decisión que marca la vida sin duda. Se educó, porque él es un gran autodidacta, y inaugura el camino del escritor profesional en El Salvador, con todas las dificultades que eso implica en El Salvador, pero es bien importante, porque hasta él es bien probable que nadie hubiera sido un escritor profesional. Es decir, eran sobre todo abogados, que era la profesión más cercana a las letras en ese tiempo.
Aparte de los doctores, ¿verdad?
También. Así es, los médicos, ajá. Y escribían, pero de una forma secundaria, digamos. Mientras que él ya dice, yo quiero hacer esto con mi vida. Entonces, a partir de él, quien se quiera dedicar a esto aquí, por mucho que cueste, puede decir, bueno, tengo antepasados literarios que quisieron hacer esto.
Y tengo que estudiarlos.
Así es, debo conocerlos.
¿Qué otras cosas has descubierto de Gavidia dentro de la investigación?
Gavidia es un mundo. Y bueno, para comenzar con su poesía. Su poesía está en su poesía completa, que fue editada entre el 74 y el 76. No son muchos los ejemplares que quedan, pero se pueden encontrar. Y es bien interesante porque es un escritor que vivió la mitad del siglo XIX y la primera del XX, y es un romántico en el siglo XX. Se lo considera un precursor del modernismo, y es probable que él no sea un modernista, sino que él tiene una vertiente modernista.
A ver, Mario, expliquémosle a la gente, porque mucha gente no entiende los términos de contemporáneo, posmodernista, modernista. ¿Qué significa que él era un modernista?
Claro, lo del modernismo es bien importante porque significó un cambio, bueno, captar el cambio en el mundo. Uh-huh. Y a partir de eso formarse una visión de mundo que buscaban expresar en la literatura. Es como decir, tratar de expresar la visión de nuestra época luego de los cambios que se han dado, digamos, en la última década. Hay que encontrar las palabras para eso. Entonces, Gavidia forma parte de una generación de escritores latinoamericanos jóvenes que dijo, hey, el mundo es distinto, ¿cómo lo decimos? Y del modernismo viene nuestra literatura actual en Latinoamérica.
O sea, quiero tratar de entenderlo de esta manera para que la gente al escucharnos pues diga, ah, de eso se trataba. Dejar de hablar de la campiña, dejar de hablar un poco acerca de nuestros indígenas, el mundo que los rodeaba, dejar de hablar de el costumbrismo y dar el salto a hablar de otro tipo de cosas que se veían ya más a nivel de mundo, como tú dices.
Ese sería un aspecto, pero resulta que el modernismo significó hablar de todo eso, porque antes no se estaba hablando de eso. Ajá. El modernismo, digamos que tiene varias vertientes. Una de ellas fue tratar de decir el mundo tal cual está pasando ahorita. Eso, un par de años después, dio origen al costumbrismo. Gavidia también sería el primer escritor que trata el indigenismo, trata la herencia prehispánica, hace unos poemas súper chivos sobre eso. También en sus cuentos trata sobre esto e introduce esa línea que sigue hasta nuestros días. Entonces, tal vez lo que se fue dejando aquí muy lentamente, lo que se fue dejando atrás, fue el sentimentalismo excesivo que había del romanticismo en Latinoamérica. Y pues se buscó, cabal, una visión más, más digamos, moderna, más de la ciudad, más de ese mundo de comunicaciones y de mucho movimiento que había. Eso es lo que se buscó expresar.
¿En qué ¿En qué nivel podemos poner a Gavidia, tomando en cuenta de que los clásicos, pues Claudia Lars, estamos hablando de gente, Maferrer, etcétera, etcétera, de gente de gran talante en el ámbito literario? ¿Dónde podemos ubicar a Gavidia ahí? ¿Sobre ellos, con ellos o un poquito bajo de ellos? Para que el que nos escucha, pues, se ubique también en ese sentido.
Sí, por supuesto. Gavidia es un clásico, está entre ellos y tiene el mérito de ser, en orden cronológico, el primer clásico de la literatura salvadoreña.
Eso significa una gran responsabilidad poder estudiarlo, poder investigar sobre él y poder dar a conocer lo que vayas lo vayas descubriendo, ¿no?
Es un gran reto, sin duda.
Uh-huh. En este caso, hablemos también de la parte de quién apoya, quién respalda la parte de la investigación. El Centro de Investigaciones Humanistas y Científicos de la Universidad Dr. José Matías Delgado tiene a bien también no solo la parte científica, como podríamos nosotros creer, sino que también la parte académica en este lado de la literatura, pues abordarla, en este caso contigo, ¿no? ¿Cómo el SICH hace la selección, vamos a decir, de lo que se va a estudiar en un año, o las investigaciones que se van a hacer, o depende del investigador, o hay una línea específica del SICH?
Hay líneas de investigación institucionales y también del
muy personales, digamos.
No, o sea, están las líneas de investigación de la universidad.
Sí.
Que deben estar acordes también a los lineamientos, por ejemplo, del CONACYT. Y desde el campo de cada investigador hay un margen para proponer. Entonces, en este caso, esta investigación está dentro del área de humanidades, se conecta también con educación al darle uh-huh. esa orientación a que pueda ser ocupado como un insumo educativo. Y tenemos una planificación anual en la que se proponen proyectos y ya son aprobados o reciben observaciones. Así es como estos proyectos llegan a empezar a desarrollarse.
Así es la pregunta, Mario, porque este es nuestro primer episodio de Academos Podcast y quiero que a la gente le quede bien claro de lo que le espera en los próximos episodios. No solo vamos a hablar de la parte literaria, académica, humanística, sino que vamos a hablar de la parte científica. Vamos a hablar de unas cosas muy interesantes que yo me quedaba pensando, porque la idea del podcast surge a partir de unas ponencias que estuve escuchando hace un par de meses y decía yo, ¿cómo es que esto no lo conocemos los salvadoreños? O por lo menos la mayoría de salvadoreños. Y a esto hay que darle visibilización. En ese sentido nace el podcast de Academos Podcast, que por cierto, Academos es la revista científica de la universidad, ¿no? Y ahora pues damos el salto a la parte digital, como parte de los retos de los que estabas hablando, Mario.
Sí, así es. Academos es la revista científica o de investigación del SICH, el Centro de Investigaciones en Ciencias de Humanidades de la universidad. Y desde hace algunos años nos hemos pasado del formato impreso al digital, por lo que pueden encontrarla en internet en la base de datos CAMHOL. Pueden poner CAMHOL Academos y allí van a encontrar los números de la revista.
Qué bueno, qué bueno. ¿Para cuándo estás pensando? Esta pregunta, siento que aquí sí estoy fallando como anfitrión dentro del podcast, pero tengo que hacértelo porque me vas a decir, ahorita no tengo así como un tiempo definido, pero ¿para cuándo ya podemos tener quizás la investigación para poderla conocer y dar a conocer a los demás?
Por supuesto, el plan es terminarla este año, para diciembre. Ya en realidad ya está bastante avanzada, un 85% probablemente. La antología ya está hecha y digitada con sus notas y ahorita solo estoy terminando el artículo que va a servir como introducción en la antología. De ese modo, quien lea el artículo luego puede tener curiosidad por ver la antología, y quien lea la antología va a tener a disposición el artículo ahí mismo.
Perfecto. Me imagino que cuando se termina la investigación hay un lanzamiento para que la gente también pueda establecer, ¿no? Ah, ok, ya terminó la investigación, Mario, ahora se da a conocer cuáles son los resultados. Me imagino que ahí por diciembre también nos vamos a estar dando cuenta de cuándo se hace el lanzamiento de la investigación y se presenta en público, digamos, ya así como la quinceañera se presenta ante el pueblo.
Sí, por supuesto. En este caso, primero sería la presentación de la investigación, del artículo, uh-huh. Y con la antología, pues habrá que esperar al proceso de edición, que pues tomará un par de meses.
Okay. Bueno, vamos a estar pendientes. Mario, gracias por acompañarnos en este primer episodio de Academos Podcast. Queremos decirle a las personas que nos escuchan que vamos a estar precisamente todas las semanas con un episodio nuevo, hablando de diferentes temáticas. Hoy lo hacemos con la literatura. La próxima semana podemos hablar de temas científicos, temas que tienen que ver con descubrimientos, por ejemplo, en salud. La parte de economía también tiene mucho que ver con las humanidades. Bueno, tantas cosas sobre las cuales se está investigando desde el SICH. Así que te agradecemos.
Muchas gracias por la invitación.
A nuestros amigos también, gracias por estar pendientes de Academos Podcast. Recuerde, puede encontrarnos todas las semanas con un episodio nuevo a través del periódico digital Tu Espacio, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Mi nombre es Amílcar Durán y es un gusto poder estar con ustedes. Será hasta la próxima.
Descubre el fascinante mundo de la investigación en Academos Podcast. Academos Podcast. Conoce los avances que están revolucionando el panorama científico académico. Desde la medicina hasta la tecnología, exploraremos los descubrimientos y las mentes que los hacen posibles. Únete a nosotros y prepárate para expandir tu conocimiento en cada episodio de Academos Podcast.